Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva y aquí empezamos el informativo de la Marina Lucense y el Occidente Asturiano. Y aquí acabamos un mes, 31 de mayo, que a punto estamos de cruzar ya hasta el Ecuador del año 2021 y todavía arrastrando muchos temas que no terminamos de solventar, como las cuestiones de salud y las cuestiones económicas derivadas de eso que se llama pandemia, de eso que apareció en nuestras vidas con el nombre de coronavirus y nos trastocó todo, pero estamos en camino. Poco a poco. Y se sigue vacunando y mucho, por cierto, porque esta semana se va a poner unas 20.000 vacunas en nuestra provincia. Están en ello. Y vamos poco a poco a pasar todos por el pinchacito. En esta jornada de hoy hablaremos también de otros temas muy importantes que se están fraguando en la Mariña, porque la Mariña está que arde, ¿eh? Está que arde porque entre las manifestaciones de Alcoa, que en realidad también han animado un poquito el cotarro y han animado a protestar y a no estar callado a lo largo de este último año, las manifestaciones de los pescadores que han dicho que nosotros no somos furtivos, no somos criminales, déjennos practicar nuestro deporte, que además de disfrutarlo cuidamos el mar y lo que hacemos. Y entre la que se está fraguando de mañana de la hostelería, tenemos una Mariña cada vez más activa, más reactiva y reivindicativa al mismo tiempo. Pues todo esto lo vamos a tratar en este informativo de hoy. Mariña Lucense Occidente Asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre en el 88.8 de la FM Copemás, ya sabes, ahí estamos con toda la información más amplia. Y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Detallamos la información a lo largo de toda esta hora y media, más o menos, que tenemos por delante haciendo un alto en camino a la 1, retomando luego a la 1:20, ya te lo vas sabiendo. Y además, hablaremos con otras personas del mundo de la cultura o incluso del mundo del rastreo de jabalíes. Sí, ¿eh? Sí, porque tenemos un mindoniense que se ha proclamado campeón provincial del rastreo de jabalíes con su perro, que se llama Camarón. Esto te lo vamos a contar también dentro de un ratito. La verdad es que es un chaval que está muy acostumbrado a entrenar perros y a rastrear jabalíes, y es algo complicadito, ¿eh? Pero luego hablamos con él. Así que te invitamos a que te quedes aquí en tu emisora y en el informativo de nuestra zona en Costa Viva hasta esas 2 de la tarde. Vamos a conocer en titulares la información del día, la más destacada, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hablábamos de la lucha. La Mariña está en lucha, la Mariña está en loita. Este es un eslogan que hemos estado escuchando a lo largo de todo este año de Alcoa. Y si hay algo que han conseguido los obreros de Alcoa, además del apoyo de todos los vecinos, o de muchos de los vecinos de la Mariña, de los comerciantes, de los negocios autónomos, etcétera, es contagiar ese espíritu reivindicativo de lucha, de no rendirse, de decir esto no es justo, vamos a protestar, vamos a llamar a las puertas que tengamos que llamar hasta que lo consigamos. Ellos están ahí. Todavía no saben si lo han conseguido o no. Ayer celebraban o conmemoraban, más que celebrar, bueno, no es para celebrar, pero bueno, conmemoraban el año desde la presentación del ERE de Alcoa, que iba a extinguir 524 empleos y que todavía no se han extinguido. Así que lo que se conmemora es que siguen ahí, siguen trabajando. Las cubas siguen en marcha y siguen peleando. Se han reunido con diestro y siniestro, con todo el mundo, la verdad. Se han reunido con todos o casi todos los cargos políticos y de todos los colores políticos y todos les han dado la palmadita, les han dicho que están con ellos, pero bueno, a ver si sale. Y este miércoles, teóricamente, van a tener una reunión con Liberty, que es el comprador más conocido, por decirlo de algún modo, que ha presentado ahí más o menos un proyecto y que teóricamente pues tendría las intenciones y todo lo demás de hacerse con la compañía. Pero según el gobierno hay 5 más, serían 6 compradores en total. Aunque los trabajadores por ahora dicen, bueno, tenemos uno que es el seguro, los otros ya veremos y que vayan presentando ideas, ¿no? Entonces este miércoles, previsiblemente, calculan que sobre las 10, todavía no está confirmada la hora, se van a reunir con ellos a ver qué les cuentan y cómo van las negociaciones también con el asunto de Alcoa. Entre tanto, van a llevar a todos los ayuntamientos mociones para pedir el apoyo a que la SEPI actúe de intermediaria. Si hacen esto es que todavía necesitan aferrar este tema, porque lo de que la SEPI pivote o no, bueno, pues no sé, a mí todavía no me ha quedado claro. Pero bueno, ellos solicitan que la SEPI sea la intermediaria, es decir, que sea la primera que adquiera y luego que si quiere que venda a otros, pero que la SEPI sea la que se lo quede. Veremos cómo va también todo ese asunto. Por lo pronto, bueno, tenemos paz social hasta mediados de julio. Lo de ayer fue una manifestación, sí, pero bueno, casi fue una manifestación festiva, aunque la tarta del aniversario explotó, ¿eh?
¡Fora yanquis! ¡Familia de Macarte! ¡Sen industria!
¡Total futuro!
¡Queremos trabajar!
¡Eso es verdad!
¡Queremos trabajar!
¡Eso es verdad!
¡Sepi, escoita!
¡Mariña, está escoita!
¡Sepi, escoita!
Esa era la tarta explotando. Habían puesto una tarta y demás con una serie de petardos y explotando. Si se dan cuenta, los que corean también, esos lemas y esas consignas que ya nos hemos aprendido todos son voces de niños, niños o niñas. Porque los trabajadores suelen ser, en la mayor parte de ellos, son jóvenes, tienen familia, tienen hijos y también de paso les están demostrando a sus hijos lo que es la lucha. Están dándoles una lección de lo que es defender sus derechos. Ahí estaban vecinos, todos los cargos políticos de diferentes colores en el municipio de Xove, sobre 5.000 personas aproximadamente secundando esta lucha. Había otra manifestación este fin de semana, la de los pescadores recreativos. Es cierto que no tuvieron tanto tirón a lo mejor como los de Alcoa, pero no estuvo nada mal, ¿eh? Hubo mucha gente que fue con ellos, marchó por las calles de Burela, por la zona del puerto y demás, reivindicando que les dejen pescar, que la nueva normativa, lo restrictiva que es, les va a obligar a colgar las cañas. Ellos iban con esas sirenas tan de barco. Esta era la otra. El sábado en Burela, 12 del mediodía. El domingo en Xove fue la de Alcoa. Y ojo que mañana tenemos otra. Mañana, martes 1 de junio, 8 de la tarde, en el Ayuntamiento de Viveiro, saliendo desde la zona del Ayuntamiento, llegando a Celeiro, al edificio de la Xunta de Galicia en Celeiro. Son los hosteleros que quieren decirle a la Xunta que cambie un poquito esa política a la hora de solucionar los problemas de los brotes de coronavirus que siempre les toca a ellos. Ellos están, pues, evidentemente hartos y además ya no pueden más, es que económicamente no les da la vida. Y les han vuelto a cerrar. Viveiro está con la hostelería cerrada desde este sábado porque ha subido a un nivel alto de restricciones. Pero no van a estar solo los de Viveiro. Buena parte de la Mariña les va a apoyar y también de otros puntos de Galicia, como nos dice Domingo González, presidente de la Asociación Beiras.
Pues sí, la verdad es que nos está sorprendiendo porque estamos recibiendo apoyos. Bueno, tenemos confirmada la presencia de las distintas asociaciones, ya no solo Covas, Viveiro, Xove, Burela, incluso Villalba, nos ha llamado gente de Aspontes, nos ha llamado gente de Lugo, y bueno, la verdad es que la gente es consciente de que es un problema que no es un problema ni de Viveiro, ni de Xove, ni de Burela, ni tal, ni de Gabriel, que es un problema a nivel autonómico que nos perjudica a todos. Hoy es Viveiro el que está cerrado, antes estuvo Villalba, antes estuvo Burela, y mañana pues pueden volver a ser otra vez pues cualquiera de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Mañana a las 8 de la tarde, ya saben, en Viveiro, parte de Viveiro y basta la zona del edificio de la delegación de la Xunta en Celeiro. Piden el apoyo de todo el mundo. La verdad es que a todo el mundo nos gusta ir a tomar algo a los bares, a comer a los restaurantes y a los locales de hostelería, y es un buen momento para demostrarles su apoyo porque está claro que todos los hemos echado de menos en tiempos de pandemia y que todos entendemos el aporte económico que supone no solo aquí a nivel local o provincial, sino para toda España, al fin y al cabo. Así que ellos protestan porque no pueden más, no pueden más y ya. En cuanto a la pandemia, claro, la pandemia sigue ahí y en Viveiro ha subido el número de casos. Ellos dicen que no se han originado en la hostelería, que siempre pagan el pato los mismos. En Viveiro, según las últimas cifras, y a 14 días estaban en 48 casos activos. Los últimos que se diagnosticaron nuevos eran 16, ¿vale? Pero en total, pues a 14 días son 48 casos. Está en un nivel alto de restricciones y ya sabes que es el que tiene el Concello de la Mariña, que está en este momento más limitado, digamos, ¿no? Y después tenemos el municipio de Xove, que también tiene ahora una incidencia más alta y tiene 11 casos diagnosticados. Lo que pasa es que en Xove, en los últimos 14 días, la incidencia, a 14 días, se coloca entre 250 y 500 casos. A 7 días está entre 125 y 250 casos. De todos modos, Xove está en un nivel medio de restricciones y hay comunicación entre Viveiro y Xove por ese brote que se originaba en un ámbito laboral. Y luego en el municipio de Cervo, la incidencia parece que está un poquito más baja que los días anteriores. Hay que echar un ojo al de Ribadeo, porque en Ribadeo la incidencia ha subido, está entre 75 y 125 por 100.000 habitantes, ya sabemos, y hay en total 13 casos, según el Sergas, y en los últimos 14 días se han detectado 14, 13 casos positivos en Ribadeo. Y luego los otros ayuntamientos, pues más o menos con esas incidencias, sí que se nota un ligero repunte. Tendremos que tener cuidado, también hay más alegría porque hay más gente vacunada, llega el verano y todos queremos, y a lo mejor nos olvidamos, pero bueno, podemos vivir llevando las normas que tenemos que llevar. Y luego recuerden lo de la vacunación. Esta semana 20.000 vacunas se van a poner en nuestra provincia. Desde hoy están, bueno, desde hoy hasta el viernes se va a vacunar en domicilio a la gente que no puede salir a vacunarse, a los marineros, hay 70 en la Mariña citados, y rescates. Los rescates son aquellas personas que en un momento dado les llamaron y no pudieron por algo. Luego, para el martes, segundas dosis de los de 50 a 59 años. Para el miércoles, primeras dosis de 50 a 59. El jueves, otra vez segundas dosis de 50 a 59. Y el viernes, primeras de 50 a 59. Digamos que van saltando entre los de 50 y 59, primera, segunda dosis. Y lo mismo para el sábado y para el domingo. En este caso, primeras dosis para todos ellos. Espera un poco a poco terminar con esa franja de edad de 50 a 59 porque es un número de muchas personas. Digamos que hay mucha gente que está en esa franja de edad. Así que 20.000 personas en toda la provincia a lo largo de esta semana. Todavía no se ha llamado a nadie de 50 para abajo. La previsión es empezar a llamar a los de 50 para abajo, de 40 a 49, hacia pues la primera semana, la segunda va a ser, del mes de junio aproximadamente, ¿eh? Y además de hablar de estos, los temas, el asunto de la Mariña ardiendo, que lo está, y el asunto pandémico, sanitario y de vacunación, tenemos otros asuntos que vamos a tratar a lo largo de estos minutos informativos. Uno en materia de sucesos, y es que en la jornada de ayer a media tarde, bueno, 4:30, ardía una cocina en Burela, afortunadamente sin causar daños personales, pero sí importantes daños materiales, porque ardió prácticamente por completo la cocina de una vivienda en la calle Río Xunco, sobre las 4:30, se llamaba el 112 Galicia, y en principio se desplazaban hasta allí los bomberos de Barreiros y el GES de Cervo, además de la Guardia Civil, Protección Civil y 061. Los bomberos indicaron que había ardido la cocina en la totalidad, tuvieron que realizar las tareas de ventilación, pero que nadie salió herido. Y este fin de semana, por cierto, arrancaron también las fiestas de Burela, el sábado con el pregón de Basilio Otero, el patrón mayor de la localidad, y además una actuación el sábado del grupo Nostálgica. Y el domingo lo que hubo fue una actuación de la banda municipal de música acompañada del grupo de gaitas Dambara. Esto fue en la localidad de Burela como inicio de sus fiestas de las patronales. No van a ser así a lo grande como siempre, pero bueno, hay más que el año pasado y bastante acto. Recatado, medido, de música, con aforos controlados, sentado y todo lo demás, pero así suena. Estaba sonando Negra Sombra este domingo en Burela. Seguirán con más actuaciones y más actos a partir del próximo viernes, en este caso 4 de junio, 8 de la tarde, Plaza de la Mariña, el concierto del grupo de rock de la Escuela Municipal de Música de Burela. El fin de semana también habrá algo. Y recuerden también que va a haber una alfombra, una pequeña alfombra, un tapiz floral que se va a realizar el sábado que viene, el sábado día 5, en la plaza del ayuntamiento, y que todas las personas que quieran ir y ayudar, encantados, les reciben, ¿eh? A partir de las 9 de la mañana estarán ahí colocando esa alfombra, que estará muy relacionada también este año con el Camino del Mar, con el Xacobeo y el Camino del Mar. Pues tenemos muchos asuntos que contarles, además de actualidad municipal en Ribadeo, en Barreiros y en otros puntos de nuestra comarca. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Primero, haremos una paradita en el tiempo, en el tráfico, y luego también en el santoral para ver en qué día vivimos. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver qué nos depara el tiempo para las próximas horas. En materia meteorológica tenemos un día bonito. Por la mañana estaba un poquito más nublado, pero se iban abriendo claros. Y en estos momentos tenemos los cielos despejados en Ribadeo. No hay apenas viento. Está luciendo el sol a tope y 24 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo, ¿eh? La tarde va a quedar así, con nubes y claros, viento débil del nordés. Ojo, porque por la noche se espera alguna precipitación. En principio débil. Y mañana, martes 1 de junio ya, nubes y claros durante todo el día, viento débil y variable, a veces del norte, a veces del sur, y las temperaturas nuevamente elevadas mañana. 13 grados de mínima, 22 grados de máxima. Recuerda que esta noche está previsto que llueva un pelín. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ahora sin problemas. Es cierto que esta mañana estuvo cortada durante unas horas la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, pero ahora está abierta y transitable. Y el resto de vías también igual.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y a ver, ¿qué es lo que celebramos en este último día del mes de mayo, en este 31 de mayo? Baruch Domínguez nos lo va a contar.
Celebramos hoy la visitación, el término con el que se designa en el cristianismo a la visita realizada por la Virgen María, embarazada de Jesús, a su pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan Bautista. El pasaje contiene expresiones muy apreciadas por diferentes denominaciones cristianas. Entre ellas se cuentan las palabras de Isabel, incluidas hoy en el Ave María, como el llena eres de gracia, y también la respuesta de María a modo de cántico, conocida como el Magnificat. Pues bien, hoy con música cerramos con el Magnificat, en este caso el de Antonio Vivaldi. ¡Feliz 31 de mayo!
De mayo, día de la visitación. También, por cierto, es día de Castilla-La Mancha. Y cerramos el mes de mayo. Ya está, ya se nos ha ido el mes de las flores. Pero ahora nos llega el mes del verano también, el mes de San Juan y mucha actividad. A ver si se nos da bien. La Mariña controla bien los brotes y tenemos un buen turismo, que es lo que nos puede ayudar un poquito a recuperar la economía. Vamos a hablar en esta jornada de hoy también de otros asuntos a nivel municipal, de las escuelas deportivas de Ribadeo, del programa Pego, de cómo ha funcionado. Y en Ribadeo también un par de anuncios importantes que luego escucharemos de las palabras del alcalde. Por una parte, Fernando Suárez, que anuncia que los próximos días se van a licitar las obras para el arreglo de la antigua vía del tren minero, que supone también a lo largo de este año que va a ser arreglada la vía provincial que pasa por delante del campo de fútbol y que va hasta el puente del ferrocarril, ¿vale? La zona está de los garitos, vamos, que siempre estuvo en los últimos años muy deteriorada. Y otra cosita, y es que el alcalde explica que están haciendo estudios, ojo, y proyectos previos para valorar actuaciones en el barrio de Apega y en la zona del río Do Amayo. Recuerda que el otro día se quejaban los vecinos del barrio de Apega, de la zona de Alza, de las malas circunstancias en que tenían sus vías, que estaba todo hecho polvo. Bueno, pues están estudiando actuaciones para mejorarlo. A ver en qué consisten. Luego te lo vamos a contar a partir de la una. Ahora vamos a hablar de Coaña, porque Coaña quiere ser pueblo ejemplar.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta Coaña y hablamos de una iniciativa novedosa, porque presentan una candidatura desde el municipio a Pueblo Ejemplar de Asturias. Una candidatura que no está basada en cuestiones, por así decirlo, pues de patrimonio histórico, en cuestiones de paisaje, en cuestiones de gastronomía, sino en la biblioteca y en toda la tarea, en toda la labor sociocultural que se hace desde la misma. Hablamos, por supuesto, con la alcaldesa de Coaña, con Rosana González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, candidatura novedosa, como decíamos al principio. ¿Por qué es importante? Pues ya lo vemos habitualmente durante los últimos años, este trabajo importante que se hace de la biblioteca, pero no sé si tanto como para que sea la base de esta candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias. Ahí en el ayuntamiento, por lo menos en la información que nos habéis trasladado en los últimos días, sí que queda muy claro pues este educación en valores y que realmente que puede servir como base para esta candidatura tan importante a nivel de la comunidad autónoma, ¿verdad?
Bueno, el título de la candidatura es un título que marca diferencia, es un proyecto creativo y original, y es una biblioteca Coaña, una biblioteca de valores. Este proyecto marca la importancia de la participación ciudadana en el progreso cultural de los pueblos y del municipio de Coaña. Es cierto que emerge desde un servicio público cuya gestión, bueno, ha sabido poner de relieve la dimensión cultural, educativa y social que debe cumplir la biblioteca en el medio, cumpliendo con el desarrollo local, comunitario y sostenible. La Biblioteca Gonzalo Anes es el epicentro de la vida sociocultural coañesa y es una candidatura que une a todo un municipio, une el paisaje y el paisanaje de nuestro concejo, así como toda la promoción cultural que se lleva desarrollando a lo largo de los últimos 15 años, con diferentes agentes socioeducativos implicados, desde la escuela infantil, nuestro colegio público, nuestro consultorio médico, nuestro hospital, personas relevantes del ámbito cultural y social que colaboran con los diferentes proyectos, padrinos lectores, dentro del proyecto Nacer Leyendo, luego reconocimientos y participación de escritores locales. Bueno, consideramos que es un servicio cultural que reúne las condiciones más que necesarias para poder ser distinguido como un proyecto de pueblo ejemplar. Y además de eso, hay mucho agente social, mucho agente implicado en el territorio y los propios vecinos identificados con este servicio municipal, desde las diferentes generaciones, infantil, juvenil y público adulto. Para nosotros, hemos preparado esta candidatura con mucho esmero, en un formato muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Sí. Y bueno, pues esperemos que el jurado tenga este proyecto en consideración y realmente nosotros estamos muy ilusionados y en este momento estamos buscando los apoyos de todos aquellos agentes que colaboran con los proyectos de nuestra biblioteca.
Hablando de la candidatura a Pueblo Ejemplar, pues como decíamos al principio, habitualmente pues se tienen en cuenta otras consideraciones, pero es cierto que ejemplar es el trabajo que se realiza en la Biblioteca Gonzalo Anes de Coaña. Vemos premios como el María Moliner, el de la Federación de Gremios de Editores de España, sello Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, Parentalidad Positiva del Ministerio de Bienestar Social y el último que recibíais hace unos meses, que era el sello CCB del Ministerio de Cultura a la labor de la Biblioteca Rural por el Desarrollo Local. Así que argumentos, por así decirlo, no faltan para apoyar esta candidatura, ¿no?
Hombre, es cierto que todo lo que comentabas, ¿no? Son a lo largo de, con todo el recorrido que tiene esta biblioteca, que hay que decir que es una biblioteca rural y humilde en formas, pero que realmente ha sabido acoger con mucho cariño proyectos que se diferencian de lo que es el préstamo bibliotecario, proyectos de violencia de género, proyectos de igualdad de oportunidades. Bueno, creemos que es una biblioteca que se diferencia mucho en el medio rural y que además estamos siendo también ejemplo el trabajo que se desarrolla en este área cultural y en este servicio público, pues para proyectos de la universidad, reconocimientos que recibimos por diferentes estamentos, por fundaciones, por ministerio, y también estamos siendo referencia en la comarca con el trabajo que se está desarrollando. Incluso los colegios y las comunidades educativas siempre quieren venir a visitar nuestra biblioteca y conocer el trabajo que llevamos desarrollando y cómo se desarrollan los proyectos. Entonces, por lo tanto, ahora queríamos hacer una apuesta más y es poner en valor la promoción cultural, la participación ciudadana de todo un concejo con el galardón Pueblo Ejemplar.
Ya por último, a nivel de sensaciones, lo vemos, pues, como decíamos a lo largo de toda la entrevista, pues, de la importancia que tiene la biblioteca para Coaña, comparando, pues, con otros concejos, también con ayuntamientos de aquí, de la zona de Amariña, sí que vemos que hay actividades importantes en las bibliotecas, pero no sé, ahí en Coaña concretamente, si lo es tanto como para ser el epicentro de la vida cultural de todo el concejo, de todo el municipio. ¿Cómo es la vida cultural, pues, de la gente de Coaña en torno a esta biblioteca?
Esta biblioteca tiene más de 800 usos mensuales. Estamos hablando en un entorno de un municipio de 3.400 habitantes. Luego tiene una actividad muy estrecha y en colaboración con la escuela infantil y el colegio público. Hay niños que nacieron leyendo, porque tenemos un proyecto que lleva por título Nacer Leyendo, donde se apadrinan por personas relevantes del ámbito lector, del ámbito cultural o social, y son niños que se les da el carné ya nada más nacer de la biblioteca y siguen utilizando ese carné a día de hoy después de 14 o 15 años. Los proyectos de la biblioteca han dado unos éxitos que hoy día se pueden cuantificar y han dado unos éxitos después de un trabajo muy minucioso, muy escuchando la demanda y las necesidades de la población, muy en colaboración con tejido asociativo como es la Asociación de Madres y Padres del Colegio Darío Freán o como es con la dirección de la Escuela Infantil La Estela. Y la verdad que nosotros nos enorgullece poder presentar este proyecto, este plan siempre, porque siempre alcanza el éxito. Y el éxito es por los resultados que obtiene. Y es trabaja la arquitectura popular en conferencias, en charlas, trabaja la FALA. Es que los proyectos son tan amplios en sus contenidos para luego vincular y atraer al futuro lector o al lector o a la persona que ya tiene el hábito de lectura, pero que le abres nuevos escenarios, tenemos un fondo bibliográfico súper importante con los últimos títulos, con una inversión comprometida en los últimos títulos. Hemos hecho una inversión muy importante en los últimos 3 años en mobiliario y en modificaciones del edificio para mejorar la accesibilidad y la conectividad. Bueno, para nosotros, yo claro, me lleno de palabras porque me salen de dentro, porque me emociona y porque es un proyecto que quien lo vimos nacer y quien hemos estado cultivando ahí año tras año, vemos el éxito alcanzado. Y el éxito alcanzado tiene parte, evidentemente, las personas que lo hacen posible, como son los profesionales, las diferentes concejalías de cultura, el compromiso del tejido asociativo y, por supuesto, la propia población coañesa.
Pues Rosana González, alcaldesa del concejo de Coaña, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE. Seguiremos pendientes de lo que dé de sí esta candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias, que seguramente que con la suerte necesaria y con todo el trabajo que hay por detrás, pues seguramente que la noticia dentro de unos meses pues será positiva. Muchísimas gracias por atendernos y, como decíamos, mucha suerte en esta nueva aventura de la Biblioteca Gonzalo Anes de Coaña.
Muchísimas gracias y esperemos poder estar en emisora para decir que nos han otorgado este galardón.
Pues que así sea.
Hombre, claro, y nos vamos todos a Coaña y hacer un programita para celebrar que les han dado ese galardón como pueblo ejemplar, ojalá, seguro. Y a buen... bueno, seguro que lo merecen, ¿eh? Seguro que van a tener bastantes puntos para ganar, a ver si hay suerte, estaremos con ellos. 20 minutos pasan de la una del mediodía, estás con nosotros en directo en la COPE y ahora, segundo tramo de Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, un día 23 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo, cielo despejado, no hay ni vientos, está a gusto, muy a gusto. Por la tarde también con un poquito de nordés, ojo que por la noche puede caer alguna precipitación. Pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Entre tanto, pues vamos celebrando estos momentos de buen tiempo y de buen clima. Para mañana también lo dan, recuerda. Y también se circula bien por las carreteras, ahora hay visibilidad. Esta mañana no se veía en la Autovía del Cantábrico, estaba cortada, pero ahora ya no, ¿eh? Ahora puedes circular con toda normalidad. Y además es verdad que ya podemos ir circulando con normalidad por ahí, por el mundo... Al menos por el mundo interior, por el mundo exterior luego hay que tener un poquito más cuidado. Pero la gente ya va pensando en vacaciones y también van pensando en vacaciones cuando llega el turno de la vacunación, ya sabes. Y si estoy de vacaciones, cuando me toca la vacuna, bueno, pues probablemente como desde el Sergas y desde los responsables sanitarios se dan cuenta de esta circunstancia de que llega el verano y que, bueno, uno se le puede pasar la vez y que, claro, todos o casi todos queremos pasar por la vacunación, tienen un sistemita que van a organizar, que es un sistema mixto de cita previa, sobre todo dirigido para la gente entre 40 y 49, porque, claro, son los que todavía no están vacunados. Con los de 50 a 59 igual terminan ya esta semana. Escuchamos a Comesaña, consellero de Sanidad.
Como decimos, será probablemente un sistema mixto a vontade do ciudadán e de xeito programado, para non perder, como decíamos, ningún oco, ninguna vacina, ¿no? Pero isto quedará limitado probablemente ao grupo de 40 hacia baixo.
Pues eso, de 40 hacia abajo, pero porque probablemente los de 50 ya estén casi. De hecho, pretenden terminar con ellos esta semana, terminar de vacunarlos, ¿eh? No acabar con las personas de 50.
Esta semana rematamos o grupo 50-59 y a partir do día 7 de xuño vamos a estar en disposición de empezar a vacinarse o grupo 40-49. En principio, todas estos procesos de vacinación se centran en las vacinas de mRNA, las que Pfizer o Moderna, y en principio esa es nuestra previsión. Estamos pendientes de ver qué sucede con la indicación de edad de Janssen, por si finalmente fuera posible también utilizar Janssen en este colectivo, pero de momento ahora mismo planificamos con la de Pfizer y Moderna en ese grupo.
Por ahora Pfizer y Moderna, y luego pues a ver, porque está previsto que llegue un buen contingente de Pfizer.
Esta semana deben llegar un aumento en las de Pfizer, que nos va a colocar en torno a las 154.000 la semana. Bueno, anunciaronos un pequeño retraso nas dosis de Moderna e tamén a finais desta semana está prevista unha chegada importante da AstraZeneca do orden de 75.000 que nos permite, bueno, pues, ter todo o stock necesario para vacinar a aquelas persoas de menos de 60 anos que voluntariamente pidan a vacina da AstraZeneca.
Sigue avanzando. Por lo tanto, la vacunación. Y esta semana en nuestra provincia, entre las tres áreas sanitarias, Lugo, La Mariña y también Monforte, se van a poner 20.000 vacunas. Esta semana le toca a los de 50-59 y luego a aquellos que tengan que ser rescatados porque en su momento no pudieron ir por algo. Además de la vacunación en domicilios, aquellas personas que no puedan ir al punto sanitario a vacunarse, y también pescadores, marineros. Para estos ahí citados 70 en La Mariña, de lunes a viernes. Sigue avanzando, por ejemplo, a ver, pues mañana martes se pondrá en La Mariña 728, el miércoles otros 700, andan por los 700 entre casi todos los días y hasta el domingo incluido a 700 por día en La Mariña. Y luego también, claro, en el Ula, en Monforte y demás. Avanza la vacunación y, entre tanto, avanza también el calendario de cara al verano. Ya estamos preparados prácticamente en la línea de salida para el verano. La Mariña es una zona receptora y tenemos, ojito, algún brote que nos puede dar al traste con algo. En Viveiro están en estos momentos con la hostelería cerrada. Desde el sábado, cerrada en interior. Sí que se atiende en terraza, 50% y para llevar a casa, pero el interior se lo han cerrado. Están en un nivel alto de restricciones. Y luego en el municipio de Xove están en el nivel medio, pero la incidencia también es destacada. En Ribadeo ha subido un pelín la incidencia. 13 casos a 14 días en Ribadeo. No son todavía muy alarmantes las incidencias, donde sí son más llamativas son en Viveiro o en Xove, y por eso tienen medidas. En Cervo, que también tiene medidas, parece que está bajando, pero de todos modos es importante controlar esas incidencias, porque el verano está a la vuelta de la esquina. Ya sabemos lo que nos pasó el verano pasado con el brote en La Mariña, que nos dio al traste casi todo el mes de julio. Así que a ver si se nos da bien. Entre tanto, vamos a hablar de las manifestaciones de La Mariña, que está en lucha, ya lo sabes. Este fin de semana han empezado los pescadores, han seguido los de Alcoa y mañana van a seguir los hosteleros. Enseguida te lo cuento.
La Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidad para que puedas descubrir a tu provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
La manifestación de la hostelería, mañana a las 8 de la tarde, saliendo del Ayuntamiento de Viveiro, llegando hasta Celeiro. ¿Por qué? Porque van a protestar ante el edificio de la Xunta, la delegación de la Xunta en Celeiro, porque lo que quieren es protestar contra la Xunta de Galicia. ¿Y por qué protestan contra la Xunta de Galicia? Por la manera en que se está gestionando la pandemia con la hostelería. Porque cuando hay un brote cierran la hostelería, pero no hay una relación directa en la mayor parte de los casos entre esos brotes de los pueblos y la hostelería. Con lo cual, ya lo decían el otro día, si se da un brote en un supermercado, nos cierran nosotros. Si se da un brote en cualquier sitio, nos cierran a nosotros. Entonces, que les cierren o que cierren cuando sea el brote en la hostelería, que cierre ese establecimiento hostelero, pero no que por sistema les toque siempre a ellos. Vamos a escuchar la explicación de Domingo González, que es el presidente de la Asociación Beiras de Viveiro. Nos cuenta qué es lo que pretenden con esta manifestación.
Lo que pretendemos es dar la máxima representación posible de gente que nos pueda apoyar en esta reivindicación, y lo que solicitamos es a la Xunta de Galicia que de una vez por todas, por favor, que se deje de estigmatizar a la hostelería, que se deje de señalarnos y que cambien los parámetros y las varas de medir. Estamos dando cuenta que al final, una vez más, volvemos a ser los señalados, todo va en contra de la hostelería, todos son los cierres de la hostelería, y solicitamos eso, que se cambie la forma de actuar y la vara de medir que tiene la Xunta con nosotros.
¿Cuándo y dónde? Él también se lo cuenta.
Sí, en Celeiro, mañana martes a las 8 de la tarde saldremos desde el Ayuntamiento de Viveiro y nos dirigiremos al edificio de la Xunta, y que bueno, pues un poquito por la representación que tiene la Xunta aquí en Viveiro y donde vamos a reivindicar nuestra situación.
Respecto a la repercusión que esperan tener, piensan que van a tener bastante apoyo, puesto que están recibiendo apoyos de mucha gente y de muchos puntos de la provincia de Lugo, de Villalba, de Lugo o incluso también de la zona de Aspontes, él nos lo cuenta.
Pues sí, la verdad es que nos está sorprendiendo porque estamos recibiendo apoyos, tenemos confirmada la presencia de las distintas asociaciones, ya no solo Covas, Viveiro, Xove, Burela, incluso Villalba, nos ha llamado gente de Aspontes, nos ha llamado gente de Lugo, y bueno, la verdad es que la gente es consciente de que es un problema que no es un problema ni de Viveiro, ni de Xove, ni de Burela, ni tal, ni de La Mariña, que es un problema a nivel autonómico que nos perjudica a todos. Hoy es Viveiro el que está cerrado, antes estuvo Villalba, antes estuvo Burela, y mañana pues pueden volver a ser otra vez pues cualquiera de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Así está la situación. Ellos piden el apoyo de todo el mundo, que vayan. Han hablado también con las asociaciones de comercio, de Burela, de Foz, de Xove, y en principio pues cuentan con el apoyo de ellos, ¿no? Asociaciones de hostelería y demás. Así que mañana a las 8 de la tarde es otra de las citas. La Mariña está en lucha. La verdad es que hay bastante, bastante guerra, ¿eh? Esta es la manifestación de mañana, pero recuerden que este fin de semana había también otras manifestaciones, como por ejemplo la de Alcoa, ¿eh?
¡Fora
yanquis! ¡Familia de Macaste!
¡Sen industria!
¡No hay futuro!
¡Queremos trabajar!
¡Que no emigrar!
¡Queremos trabajar!
¡Que no emigrar!
¡Sepi, escoita!
¡Mariña está revuelta!
¡Sepi, escoita!
Ese es el momento en que estaba explotando la tarta que habían puesto como recreación del año desde la presentación del ERE extintivo de 524 puestos de trabajo que todavía no se han llevado a cabo, la extinción de los empleos un año después. Este miércoles, previsiblemente, el comité se va a reunir con la empresa más interesada o la más rentable en este momento, que parece más fiable, que tiene un proyecto más establecido a la hora de comprar, que es Liberty, pero teóricamente habría otros 5 interesados. Y van a llevar mociones a los distintos ayuntamientos para solicitar que la SEPI intervenga.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y además de las manifestaciones, la que se está fraguando de la hostelería para mañana martes, recuerda, 1 de junio, 8 de la tarde en Viveiro, y de la que ya tuvo lugar este domingo de Alcoa por el año de la presentación del ERE, pues tuvimos otra el sábado también a las 12, esta fue en Burela, y era la de los pescadores recreativos y deportivos, que dicen que las nuevas normas de pesca son muy restrictivas, les van a multar mucho, les están criminalizando, les van a obligar a colgar la caña, y que hay pescadores de todas las edades, de todas las creencias ideologías, que ellos al fin y al cabo están practicando un deporte y que no están esquilmando los medios de nadie. Bueno, ellos iban con sus sirenas. Tenemos una mariña bastante reivindicativa en estos tiempos y la verdad es que bastante problema, pero mientras uno defiende sus derechos, al fin y al cabo no está asumiendo, sin más, está intentando y está luchando. 31 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos con otros temas, ya que estábamos hablando de los pescadores recreativos, pues también el asunto de la pesca, porque puede que vayan a subir los combustibles. El Bloque Nacionalista Galego presenta unas iniciativas en el Parlamento y también en los ayuntamientos mariñanos en contra de la subida de combustibles para la pesca. ¿Y por qué? Pues porque teóricamente desde la Organización Mundial del Comercio están hablando de la eliminación de las exenciones y por lo tanto se incrementarían los precios. Nos lo explica el diputado nacionalista Daniel Castro.
Neste ano 2021, que está a ser tan negativo para a pesca galega, chega de novo un debate que pode danar máis este sector, como é a subida dos prezos dos combustibles pesqueiros. E é que no seo da Organización Mundial do Comercio falase de eliminar as exencións fiscais aos combustibles, o que podería levar a cabo que se dobrasen o prezo do combustible pesqueiro, que actualmente está en 45 céntimos. Por iso, e ante este novo ataque ao sector da pesca, máis concretamente ao sector da baixura desde o BNG, imos pedir no Parlamento galego unha maior implicación de tanto o goberno galego como o goberno español para que defendan e poñen en marcha unha serie de mecanismos de contingencia que palíen as consecuencias previsibles destas medidas que se van poñer en marcha, porque non pode ser que os pescadores comecen a pagar aínda máis polos seus combustibles para que debiliten aínda máis este sector da pesca que, como xa dixen, é tan importante para o noso país.
Aí está, por lo tanto, iniciativas que va a defender el Bloque Nacionalista Galego. La pesca también, que está atravesando momentos malos, por un lado la recreativa deportiva, por otro la pesca de bajura, por otro también esas normas que se quieren aplicar desde la Unión Europea de la geolocalización a bordo, también para la pesca artesanal, en fin, que todo les va cayendo a ellos. Por cierto, de pesca, de la situación del sector pesquero, habló Basilio Otero el otro día en Burela, en su pregón el sábado, se inauguraban las fiestas patronales, y él habló de la situación del sector pesquero y de otra lucha, la que ellos llevan, más o menos batallando durante toda la vida. Y cada vez que hay que reunirse con Europa, y desde que estamos en Europa, pues también más problemas con otros países. Y es que en Burela están de fiestas, están con sus fiestas patronales, son moderadas, se puede hacer algo, poquito, pero en fin, la gente seguro que en sus casas está haciendo lo propio, e incluso, bueno, pues espera que haya alguna que otra actuación, incluso se mantendrá algún evento religioso, la ofrenda floral marítima, la misa solemne, todos esos alicientes tan bonitos de las fiestas patronales de Burela, que son prácticamente las primeras que se inician, la salve marinera. Todo eso, pues ya se lo iremos contando según se vaya acercando, porque claro, después de este fin de semana, la siguiente actividad va a ser el próximo viernes, día 4 de junio, a las 8 de la tarde en la Plaza de la Mariña, el concierto del grupo de rock de la Escuela Municipal de Música de Burela. Y poquito, pero algo, bueno, también habrá la alfombra floral, en la Plaza del Ayuntamiento, un tapiz que realizarán desde la Asociación Burela Floral. Y aceptan voluntarios. Lo van a montar el próximo sábado, día 5. El sábado, día 5 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Ahí tenemos, después de las fiestas patronales, ya sabes, lo de la Costera del Bonito. Empezarán a hacerse a la mar todos los barcos en busca del Príncipe Azul. Y ahora cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía, te hablamos también de actuaciones a nivel municipal. Actuaciones que tenemos pendientes en el municipio de Ribadeo y que teóricamente van a ir llevándose a cabo a lo largo de las próximas fechas. Nos lo explica el alcalde, Fernando Suárez. Son, por ejemplo, las obras para el arreglo de la antigua vía del tren minero y que también a lo largo de este año será arreglada la vía provincial que pasa por delante del campo de fútbol y la que va hasta la zona del puente de ferrocarril. Poco a poco, pero bueno, pues lo que dice el alcalde es que hay que ir haciéndolo todo teniendo en cuenta todos los factores. También la empresa suministradora de la electricidad para que todo esto pase por debajo. Bueno, esos factores que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo actuaciones. Lo explica el alcalde.
Pois facemos isto tamén unha cordial resposta explicativa das actuacións que estivemos facendo, que estamos a facer no presente e que faremos no futuro máis inmediato posible. Démoslles conta de que nos próximos días vamos iniciar a licitación do amaño da rúa da antiga vía do tren mineiro, que vai desde o encontro co viario da Deputación ata o lugar dos Malatos. Este proxecto foi preparado nestes últimos meses, tivo que ter as pertinentes autorizacións de patrimonio e de ser dotado, sobre todo, da correspondente partida económica. Temos, ademais, o compromiso da Deputación Provincial de Lugo de executar a finais deste ano o necesario arranxo da vía provincial que vai por diante do campo de fútbol ata a ponte do ferrocarril. Esta actuación é crucial para a seguridade pública, non só dos veciños deses barrios, sino tamén dos do resto do concello, por ser un viario vertebrador de todo o municipio. E tamén estamos precisamente nestes momentos facendo os estudos e os proxectos previos para valorar o resto de actuacións pendentes nesa ampla zona para facelo canto antes, non? Tamén temos que coordinar coa empresa suministradora de enerxía eléctrica as oportunas actuacións de soterramento de cables para intentar facelo todo ao mismo tempo.
Todo al mismo tiempo y que quede bien y luego no haya que romper y volver a colocar determinados asuntos. Luego también el alcalde explica que están haciendo los estudios y proyectos para arreglar cómo está la situación en el barrio de Apega y de Río Duamayó. Esa crítica que el otro día nos llegaba por parte de los vecinos que allí residen, que tienen las calles impracticables, que llevan muchísimo tiempo sufriéndolas y que dicen que ellos también son vecinos de la localidad y también quieren dar una buena imagen a los peregrinos que pasan por aquí, que la gente piense que Ribadeo es muy bonito, pues contesta que también van a ponerse con eso y con el estudio, pero poco a poco.
E debemos además pensar que estamos falando dun ámbito moi grande, non solamente o barrio da Pega, o da Faxarda, o do Río da Mayó, etc. E en todo este ámbito contamos con diferentes cualificacións urbanísticas que diferencian entre elas a actuación directa ou indirecta do Concello de Ribadeo, porque hai bolsas de solo urbano consolidado e hai outras bolsas de solo urbanizable. En todo caso, de todo este inxente traballo que estamos a desenvolver, que vai requerir unha boa cantidade de recursos económicos, iremos dando conta, pouco a pouco, a medida que vayamos facendo, porque hai que ter en conta de que unha das actuacións cruciais dun concello son as infraestructuras, temos que telas en bon estado, pero tamén hai outras igualmente importantes, como son as sociais, as culturais, as educativas, as deportivas, as formativas e un longo etcétera, en que en todo eso temos que seguir poñendo o grau de area necesario na vertebración social e económica da vila e das parroquias. Por lo tanto, gustaríanos chegar a todos os sitios ao mesmo tempo, pero iso é unha quimera. Temos que ir facendo paseniño, pouco a pouco imos facendo camiño, en este caso con intensidade, pero non podemos chegar a Roma nun día.
Bueno, pues eso, que poco a poco y que un poquito de paciencia, pero que lo tienen en mente. A ver, estaremos también pendientes de si esta respuesta satisface o no a los vecinos de esos barrios que ya tienen, como ellos mismos reseñaban, el compromiso por parte del alcalde desde hace bastante tiempo y varios años y todavía continúan con esas calles sin arreglar. Esto respecto a esa zona y la zona del barrio La Pega y demás, que como les decíamos habían lanzado un comunicado quejándose de la situación en que se encontraba. Pero seguimos en Ribadeo hablando de otro asunto, el tema del hospital Asilo. Ya sabemos lo de la herencia del doctor Moreda, que sería de 500.000 euros, quizá un poquito más y demás, y que la Xunta de Galicia, teóricamente, pues debería aportar algo, porque lo han manifestado así, y desde el alcalde Ribadeo también lo ha reclamado así. Daniel Vega, que además de ser portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, es diputado, se reunía con la responsable de Política Social, con Fabiola, y habla del compromiso que existe, entre la Xunta de Galicia de aportar precisamente para arreglar el hospital, así lo de Ribadeo. Así se lo transmitió Fabiola García. Vamos a escuchar a Dani Vega.
Bueno, demos otro paso muy importante en esa búsqueda do orzamento necesario para mellorar as instalacións do noso asilo. Puiden comprobar na reunión que tiven coa Conselleira de Política Social que a Xunta está disposta a poñer o orzamento para mellorar todas as instalacións do asilo de Ribadeo. Puiden comprobar que o único que quere a Conselleira é mellorar as instalacións para que os nosos maiores esteñan unhas boas condicións. Dende logo, é outro paso moi importante nesa búsqueda do orzamento necesario para mellorar o asilo. Demos un primer paso que foi exixirlle ao goberno do BNG que explicara a herdanza do doctor Moreda. Un filántropo dona todo o seu patrimonio que pode chegar a 800.000 euros, pero non vai chegar. Por eso, o segundo paso que demos xa foi poñernos a traballar nesa búsqueda do orzamento necesario para mellorar as instalacións do asilo, tan demandadas e tan necesarias.
Aí queda, por lo tanto, parece que hai un compromiso desde la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia para arreglar esas instalaciones del asilo, poner parte o todo lo que pueda respecto al dinero que faltaría una vez gastado el dinero del doctor Moreda. Vamos a seguir en Ribadeo cuando pasan 41 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de veranito ya, porque ya tenemos información sobre las escuelas deportivas municipales y es que ya es el momento de ir pensándoselo y apuntándose, porque abre el plazo pasado mañana, día 2 de junio, el plazo de inscripción de 4 disciplinas, ¿eh? Y hay 90 plazas. Pesca deportiva, piragüismo, surf y también vela. Lo explica el concejal del ramo, Jorge Díaz.
El área de deportes, a partir do mércores, día 2 de xuño, pues abre su plazo de inscripción para as escolas deportivas de verano 2021. Señalar varios aspectos que son, bueno, as disciplinas serían pesca deportiva, piragüismo, surf e vela. Son en torno a 90 plazas en total das 4 disciplinas. As inscripcións abrirá o día 2. Son as preferencias serán os empadronados ou escolarizados en Ribadeo. E bueno, que tenen desde 2006 serían os anos naturales de nacemento, 2006 ou 2013. Dar de novo as gracias a calquera destes clubes, tanto por pesca deportiva como piragüismo como surf e vela, o este esforzo, porque este ano é un ano extraordinario, hai que duplicar esforzos no tema dos protocolos do COVID, como se requiere sanidade. Decir que os nenos e nenas que estén interesados, calquera información, de 9 a 2 da tarde, pois chamar ao teléfono que vai indicado que é na Casa da Juventude, que é o 982-129-889, ou se non, a chegarse por a Casa da Xuventude, ali, que está en Antonio Otero, para solicitar información de calquer índole destas catro disciplinas. Indicar que o remate da matrícula sería ata o inicio da escola ou o fin de prazas. Tamén se adiantar que unha cota total son 40 euros, que é unha cota, creemos que é bastante asequible para a maioría da xente.
Ahí tienen, a partir de mañana, día 2 de junio, recuerden que hay 90 plazas y en esas 4 disciplinas que les hemos comentado, vela, surf, piragüismo y también pesca deportiva. Seguro que les va a encantar a los chavales, chicos y chicas, y que van a tener mucho éxito con las escuelas deportivas, a ver si todo va bien. Y ahora vamos a hablar de algo que ha funcionado también bien, que ha sido el programa Apego. El programa Apego que se ha estado desarrollando y, pues fue el pasado sábado, se agotaron todas las plazas que estaban ofertadas, hubo un juego heurístico y las destinatarias fueron las familias con los niños de 12 a 24 meses. Esto nos lo explica la concejal de Cultura, Pilar Otero.
Siempre positiva calquera actuación no marco do programa Apego.
Pero, o sea, como en este caso se cubren todas as plazas disponibles no obradoiro impartido pola educadora María Novo sobre o xogo heurístico, entón non resulta vanidoso dicir que foi un éxito, non para o concello, senón para toda a sociedade, xa que precisamente o apego pola nosa lingua vai ser o único que salva o galego en particular e a nosa cultura en xeral do abandono e do esquecemento. O futuro está nas nosas mans e nas nosas crianzas. Se hai interese polo que é o noso símbolo de identidade, sen importar ideoloxías ni circunstancias xeográficas ou sociais, tal como se demostra na participación de diversos concellos e institucións de diferentes cores políticas, entón hai futuro. E entón a valoración ten que ser sempre positiva. Todo o que traballemos para que o galego e a nosa cultura, a nosa identidade salga adiante, sempre será bo.
Éxito, por lo tanto, considerando ese programa. Una apunte en Ribadeo y cambiamos de tornas y hablamos también de otros temas porque nos vamos a acercar hasta Mondoñedo también para hablarte de un chaval que ha ganado. Ha ganado un premio a nivel provincial por rastreo de jabalíes. Pero antes déjame contarte que estamos en la última sesión de juicio al pequeño Nicolás por el viaje a Ribadeo. Quedará visto para sentencia en este día de hoy. Te recuerdo que la Fiscalía pide para el joven una pena de 7 años de cárcel y una multa de 81.000 euros. Y la sesión de hoy, teóricamente, es la última. Tienen que intervenir las partes implicadas, luego presentar conclusiones, informes definitivos y tal. Y el juicio concluiría con eso que es el acto voluntario de la última palabra de los procesados. A ver también cómo queda eso. Vamos a hablar a continuación con este joven. Se llama Martín Martínez y resulta que él ha sido el ganador del campeonato de rastreo de jabalíes que ha tenido lugar en Puerto Marín este fin de semana. Sí, es algo muy curioso, quizá no estamos acostumbrados a ver cómo es esto, así que vamos a hablar con él para que nos lo expliquen. Es de Mondoñedo y iba con su perro Camarón. A ver, Martín, cuéntanos un poquito qué es lo que hay que hacer, en qué consiste esto para lo que no sepamos.
Bueno, nada, pues en principio pasa un jabalí sobre unas marcas que el perro tiene que bueno, hacerse firme en ese rastro, indicarlo con fuerza y nada, y los jueces valoran cuál es el perro que mejor lo hizo y nada, poco más.
Pero, ¿cómo puedes entrenar a tu perro para que rastree el jabalí? Bueno, es que no sé cómo se entrenan los perros para que rastreen. ¿Tienes que darle algo en particular, un olor a jabalí, o él ya tiene ese instinto? ¿Cómo va?
No, normalmente hay que enseñarlos y hay que potenciarles. No es igual que los jabalíes que están en el monte. Normalmente se entrenan con jabalíes caseros, que son cruzados entre jabalíes de casa y entre jabalíes y cerdos de casa, son jabalíes cruzados. Y nada, como es el jabalíes, pues entrenamos los perros para llevarlos a las competiciones.
¿Y cómo es la competición? ¿Empezáis a una hora y el primero que lo encuentre? ¿Cómo es eso?
No, sí, el rastro está hecho. Normalmente se hace sobre las 7 de la mañana. Marcan unos puntos por donde pasó el jabalí, por donde los jueces puedan marcar el rastro del jabalí pa mirar las faltas que comete un perro o las virtudes que tiene un perro. Después de ahí se escogen normalmente 5, dependiendo de la prueba, 5, 6, 7, 8 perros de cada campo. Normalmente hay 2 campos, se eligen 5 perros de cada campo. En concreto, en Puerto Marín siempre eligen 5 de cada campo. Pasan una fase final y después de esa fase final eligen el campeón de la prueba y el campeón provincial.
Pero entonces Camarón es un perro bien entrenado porque es la tercera vez que gana y las 3 veces con Camarón, al menos el provincial.
No, con Camarón gané el provincial este año. En el 2015 lo ganara con otro perro que se llama Padilla. Y en 2017 ganará con uno que se llama Paco. No, con Camarón es la primera vez.
Es la primera vez con Camarón. Y a partir de ahora puedes participar también en el autonómico, que es el día 12 de junio en Santa Comba, en La Coruña. Irás, supongo, ¿no?
Sí, en el gallego, sí. Es el clasificatorio para ir al campeonato de España.
Bueno, y también en algún momento de tu historia de entrenamiento de perros quedaste en buena posición a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Cuál fue?
En el 2019, sí. Quedara también con este perro con camarón, tercero de España, sí.
Dime una cosa, yo no entiendo nada de esto. ¿Se presenta mucha gente a este tipo de pruebas? ¿Hay mucho perro muy bien entrenados?
Sí, sí, la verdad es que se presenta bastante gente a esto. Bueno, normalmente hay perros de todas las comunidades, sobre todo del norte de España, y sí, la gente entrena mucho, tienen que ser perros bastante especializados en esto, en rastreros de jabalí, y sí, la verdad es que hay muy buenos perros y hay muy buenos entrenadores de perros, que también, claro, también cuenta.
Es importante, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo le tienes que dedicar a entrenar al perro?
Bueno, pues antes le dedicaba más, pero bueno, ahora por el trabajo y eso le dedico menos tiempo, pero bueno, a lo mejor entreno 2 o 3 días a la semana.
Bueno, qué bien, ¿no? ¿Y cuántas horas le echas entonces?
Bueno, la verdad es que no las calculé nunca, pero bastantes. Sí.
Ostras, has dicho que Camarón es un perro mestizo, ¿pero mestizo de qué razas?
No, es de perros cruzados, de por aquí, que bueno, siempre eliges un padre y una madre, bueno, son cruzados entre sabuesos y grifones, pero bueno, de razas que te parecen a ti que son las más acertadas para esto, para el jabalí.
Bueno, ¿estás contento con el premio? Sí, ¿no? Y Camarón
sí,
también.
Sí, contento con el premio y con el perro.
Hombre,
que
claro,
es lo más importante.
Claro que sí. Pues te deseamos que tengas suerte en el autonómico y luego de ahí al nacional, a ver cómo te va yendo, ¿vale?
Vale, gracias, pues muchas gracias. Lo intentaremos, a ver cómo sale.
Ahí tenemos con Camarón, a ver si hay suerte. Y de una persona que ha ganado un premio a otra persona que ha ganado pues un honor, la verdad, algo que seguro que es muy bonito y esperamos que le haga mucha ilusión. Bueno, creo que aún no es oficial de todo, no se ha consumado, pero pronto. Y es que tenemos a Joan Ramón Fernández Pacios como futuro cronista de Foz. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buen día, Juana.
Bueno, a ver, primero de todo, ¿faite ilusión?
Moita, sí. A verdad que faime moita ilusión, tendo en conta que Suso cede o testigo, despois que deixou o listón moi alto, a verdad que me dá moita responsabilidade e moito medo non poder chegar aos niveles que el marcou antes. Uh-huh.
Eu penso que sí que dá moito medo, porque efectivamente, bueno, así de forma xeral, penso que os cronistas, alo menos da nosa zona, deixan o listón bastante alto, que teñen aí moito coñecemento e saben plasmarlo moi ben. Pero bueno, seguro que ti estás preparado, porque tes aí unha importante carreira ás túas costas, ¿no? Isto é
sí, bueno,
pero historia loca. ¿Sabes de qué va?
Sí, de qué va a historia local, pero volviendo al tema que mencionabas antes, Suso tocó todos los paus. Sí. Fue comerciante, estuvo en Asia, fundó varias asociaciones, estuvo no asilo. Hay muchos campos a los que no voy a poder llegar.
Bueno, todo es poñerse e tirar de persoas que os coñezan mellor, ¿no? E que che van dando información, supoño. Bueno, non sei ni como se fai o oficio de cronista, pero agora xa nos irás ti contando según o vayas collendo. Pero falanos un poquinho da tua experiencia, porque, bueno, temos que ser licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, pero ao longo do teu camiño fixeches moito en materia histórica.
Bueno, sí, teño unha serie de campos abertos de investigación. Un deles, creo que está ahora sonando máis, é o do Camiño do Mar, un camiño de peregrinación que é documento que vai desde Ribadeo e sigue todo pola costa, e que actualmente está en boga porque a Xunta decidiu retomar as investigacións, ordenar que se faga un traballo meticuloso de investigación sobre eso para, si aporta os resultados positivos, oficializar o camiño, que eu espero que aporte esos datos positivos. E aparte de eso, bueno, eu teño investigado sobre persoeiros de aquí de Foz, como pode ser San Gonzalo, o Milagro das Naves, e temos tocado moitos dos paus da historia focega de concellos próximos.
Hai que, bueno, supoño que sí, ¿no? Que hai que dedicar moito tempo a isto, hai que ter moita paixón, ¿no? Porque supón moita concentración e tamén soidade.
Tenche que gustar. Isto é a miña opinión, A mí fago porque me gusta. É o que dices tú, a hora de... Son moitas horas, por exemplo, para escribir un artigo. Se o tens que documentar, pois tens que ler moito do protocolos documentais e moitas horas de traballo antes de escribir algo medianamente decente. Pero bueno, si tenche que gustar. Eu, por exemplo, a mí personalmente a pesca non me gusta nada, nin de caña, nin de bote. Admiro a xente cando a vexo toda a tarde e coa caña, movendo a caña.
Claro, sí, bueno, efectivamente, va con aficións. Pero neste caso eu penso que a concentración é moi importante, ¿no? Non me vexo, quero dicir, non me vexo hai horas e horas como ratón de biblioteca, ¿no? Lendo, investigando e demais. E tes aquí pois unha bagaxe tremenda, ¿no? Porque, bueno, vexo por aquí na tua biografía, ¿no? Todos os traballos que fixestes, ademais de multitude de conferencias, exposicións, actuaste como secretario en xornadas de estudo, colaboracións en artigos, revistas, eres articulista habitual no Progreso, en fin, unha destas cousiñas que temos aquí cerca, ¿no? No tempo é cando estabas o fronte da Pomba do Arco, porque tamén organizabais, siguen a organizarse, ¿no? As historias, as xornadas, historia local, chamanse así, ¿no?
Sí, bueno, pero eso foi unha década que decidiron que eu presidira a Pomba do Arco, pero foi moi, aparte de ser moi bonito, foi moi sinxera porque a Pomba do Arco xa estaba rodando, a xornada xa levaba moitos anos facéndose. Fixemos unha serie de correccións que nos pareceu oportuno, organizamos unha serie de actividades novas e vai funcionando. Que pasa? Que desde o 19 estamos parados porque nós vivimos do público. Cando facemos as xornadas de historia local ou se facían as xornadas de historia local, pois a min enchíame de orgullo cada vez que viña un ponente de fora ou unha ponente de fora que me dicía, pero vamos a ver, a sala sempre está así de chea. Claro, nós facemos na Casa da Cultura, son 105 butacas, estaban as 105 ocupadas e xente polos pasillos. Vale. E chamáballes poderosamente a atención eso, de que nosotros tuvésemos esa capacidade de convocatoria.
Eso que crees que responde a que expoñentes serán moi vos, que evidentemente supoño que serían, o que hai interese no Concello de Foz pola historia local?
Pois un pouquinho de todo. Despois faltache o terceiro dos pés, que penso que é o máis importante, que é a labor de movimento e difusión desas xornadas. Aí temos, nos íbamos poñendo cartéis en distintos locais, polos bares, tocamos a toda a prensa, tú sabes ben porque falamos contigo,
sí,
entrevistaches a algún dos ponentes en Radio Fondo, no Progreso, na Voz, movimos moito antes de, a semana antes, cando chegase o primeiro dos ponentes, estuvese a sala chea. E aparte deso, temos sempre os fieis, eses señores e señoras que todos os anos veñen. E aparte, o noso cartel, a diferencia de outras asociacións e de outros cartéis nosos, nos o que facíamos co cartel das xornadas era unha foto antigua de Foz que despois repartíamos ali.
Ah, pues bonito. Supongo que la gente iba contenta con ese recuerdo, ¿no?
Iban muy, muy contentas, claro, porque asistían a una charla de un tema que a lo mejor no conocían en profundidad, levaban o cartel e todo gratis.
No, tamén, efectivamente. Supoño que tamén supón como unha honra, ¿no? Ser o cronista do povo, do teu povo.
Sí, a verdad que é unha verdadeira honra. E despois que me asombrou moitísimo a cantidad de xente desta que conoces de hola, hola, adiós, adiós, pois que se molestaron, que buscaron o meu número de teléfono, que me mandaron un mensaje de felicitación.
Qué bonito.
Que dices tú, hombre, pois non sabía que tiña tantos amigos, a verdad, que me sorprendeu-me gratamente. E sobre o que me preguntabas antes, pois sí, hai unha serie de temáticas que Suso non tocou, e que haberá que tocar, pero
pouco a pouco.
Hai que darlle tempo.
Pouco a pouco, non imos presionar o novo
crónico. Se fose un político estaría facendo promesas.
Seguro, seguro. Pero non eres, non eres. Só cronista, non político.
Vou ser cronista do Concello de Foz, de todo o Concello, dos que pensen dunha maneira políticamente, dos que pensen da outra maneira, de todas as maneiras. Por eso, cando me comentaron que si quería ser eu dixen, sí, pero cunha condición. Unanimidade, se non hai unha votación unánime, eu levántome da mesa e voume. E, bueno, houve esa unanimidade.
Vas con boas bases, ben, ben. Seguro que sí, seguro que sí, que vas a facer moi ben. E, dende logo, noso agradecemento a Suso Fernández, porque sou la Warfront foi magnífica, estivo aí moitísimo tempo, efectivamente, agora está un poquinho máis delicado de saúde normal.
Sí, pero fíxate que foi capaz de decir, mira, nos momentos en que non teño ou un 100% de forza para defender Foz ou para loitar polos intereses históricos e culturais de Foz, vou deixar que outra persona veña. Hai moitos cronistas que morreron cos botas postas.
A mí sempre me parece un home moi modesto e moi sincero.
Sí, é moi modesto, moi traballador. Sí. É moito máis querido.
Pois, Juan, encantados de que se xas o novo cronista, que pronto tomes o cargo, que pronto tomes...